bajo el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Y llegamos al miércoles. ¿Cómo le dicen por acá?
El ombligo de la semana.
El ombligo de la semana. Y como es miércoles de cultura, mira, un día como hoy nace una mujer que si les digo el nombre me van a decir que no la conocen y les voy a decir, se llamaba María Isabel Granda y Larco. ¿Quién era? Chabuca Grande.
Ah, Chabuca Grande.
Con su tema tan genial, La Flor de la Canela.
Ay, qué lindo.
Pues un día como hoy nació ella.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días.
¿Estás tranquilita hoy?
Hoy sí, sí.
Sí, yo la encontré así.
Sí, sí, es el miércoles,
Ay, ella está hoy tranquilita.
Hoy es el miércoles, caballero. Vamos a esperar que ya sea el jueves para empezarnos a despeinar.
Que la compre quien no la,
la conoce.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Cuba. ¿Cómo están?
Yo espero que estén
perfectamente
bien,
fabulosa estoy. Uh-huh. Encantada de la vida.
Qué bueno.
Con un día por delante maravilloso.
Al otro lado del cristal.
Decretado.
Ajá. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción, bienvenida. Welcome back.
Ay.
Johnny Hilfer, ¿cómo estás? Bien, descansada.
Muy descansada.
Sí, 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 sí. Bueno, a los amigos que nos escuchan en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar acá. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Sabemos que las operadoras últimamente se están luciendo, no dejando pasar las llamadas, pero bueno, vamos a seguir siempre tratando. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotras sí aceptamos la llamada y sí la pagamos. 305-599-7451. 305-599-7451. Y queríamos comenzar el programa. Hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poquito sobre cultura. Y queríamos comenzar mencionando este premio que recibió la escritora cubana Elizabeth Mirabal. Ella obtuvo el premio iberoamericano Verbum de novela 2014 con su libro La Isla de las Mujeres Tristes. Esto lo dio a conocer la editorial Verbum. La nota de prensa sobre este premio señala que La Isla de las Mujeres Tristes aborda con maestría técnica la vida de la familia Borrero, una de las más relevantes de la Cuba de fines del siglo XIX e inicios del XX. Etapas que abarca la obra, bien documentada históricamente y con una trama delineada con precisión. Continúa la nota de prensa. Elizabeth Mirabal demuestra su talento literario y con sentido del humor e ingenio, recurre a distintos procedimientos narrativos para informar al lector sin abrumarlo, con datos, cartas, diarios, recortes de periódico. La obra, centrada en la historia familiar de los Borrero, no se limita a reseñar el devenir de esta familia, sino que sirve como paradigma para un proceso traumático en la historia de Cuba, ya que recoge los destinos de estas hermanas. Elizabeth Mirabal es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana, es premio UNIAC 2009, Enrique José Barona de Ensayo Artístico Literario, como coautora del libro Sobre los Pasos del Cronista. Ha recibido también el premio de la Crítica Literaria en el 2011 y los premios nacionales de periodismo cultural Rubén Martínez Villena en el 2006 y 2008 y Monchi Font de la UNIAC en el 2006. Además, colabora en varias publicaciones de Cuba, México y España. Este premio está dotado con 1,000 euros y la publicación del libro en la editorial, que es una editorial ubicada en Madrid, fundada en el 1990 como homenaje y continuación de Verbum o Verbum, ¿no? Revista fundada en La Habana en 1937 por José Lezama Lima y algunos de los integrantes del más tarde conocido Orígenes, como Grupo, ¿no?, de Orígenes, uh-huh, correcto. Así que tengo muchas ganas de leer el libro. Ahora pues se publicará y si Dios quiere pues llega a Cuba, ¿no?, para que la gente pueda disfrutar este interesante libro que acaba de recibir este prestigioso premio. Y bueno, cuando Exilda me dijo que quería hablar de esto, a mí me dio mucha tristeza, sinceramente, porque una biblioteca sin libros de papel, eso para mí es una cosa espantosa, y porque especialmente que recientemente yo tuve el placer de visitar la Biblioteca del Congreso en Washington. Yo vivía ya 15 años y yo nunca estuve en la Biblioteca del Congreso, y esta vez decidí, déjame, ¿no?, visitar este edificio, que es una maravilla.
Dice que es fabuloso.
Por dentro, por fuera. Y una de las cosas más bellas es la sala de lectura principal, con todos esos libros, con todas esas estatuas y los escritorios de madera, las luces.
Perdón. La tranquilidad.
Todas esas cosas maravillosas. Ahí está una de las Biblias Gutenberg, ¿no?, de las tres que él hizo, perdón.
Ahí también hay cosas que Cuba no tiene, sobre todo, uh-huh, José Martí.
Sí. Y ahí está la Biblia Mainz, que es una de las que está hechas a mano. O sea, es un lugar maravilloso. Entonces, después de ver una cosa así, uh-huh, que un par de días después me vengan a hablar de una biblioteca sin libros.
Y la tienes cerquita.
¡Qué triste! ¿Dónde
Porque es
está?
Aquí, en la Florida.
¡Ay!
Así
no,
que
¿dónde
aguanten,
está? ¿Dónde
¿sí?
está?
Es la primera biblioteca sin libros de papel y va Michelle con la modernidad y con la nueva manera que tenemos en el mundo de llevar las cosas y de sustituir a veces lo vivo con la tecnología, con cosas así. Uh-huh. Es leer e informarte, pero de otra manera. Mira, esta biblioteca se acaba de inaugurar acá en la Florida, en Estados Unidos, y se llama Biblioteca Politécnica, donde no existe un solo libro de papel. El costo de este atractivo edificio ha sido de $60 millones. Es un edificio imponente.
¿Y por qué se necesita edificio si todo está en digital?
Oh, ahí vamos.
A ver.
Contiene 30 ordenadores, 12 tablets y 12 portátiles para que cualquier estudiante pueda navegar y encontrar el material que necesita. El primer curso da inicio con un costo de $500,000.
¿Cómo es?
Es un suntuoso edificio con un diseño sorprendente destinado. El costo es lo que tiene, uh-huh, todos estos nuevos software, todas estas nuevas tecnologías. Fíjense, estamos hablando hoy de cultura, pero indiscutiblemente también lo tenemos que ligar con la tecnología. Es un suntuoso edificio que tiene un diseño sorprendente, destinado al asombro de muchos y a la utilidad innegable para otros, sin un solo libro con olor a papel en su interior.
¡Qué triste!
No hay un librito. Miren, el edificio fue diseñado por Santiago Calatrava. Tiene un mobiliario cómodo, tiene sillas, tiene mesas de diseño moderno. Y ahí vamos.
Ojalá no pase en España, que hay dos edificios de Calatrava que tienen problemas ahora.
Bueno, este está muy bonito, espero que no. Tiene más de 135,000 libros digitales para consulta de los universitarios. Los formatos son múltiples, variados y convocantes para los universitarios de este tiempo, que los jóvenes no quieren leer. A mí me cuesta mucho trabajo que mis hijos, el mayor, fundamentalmente coja un libro, pero no dejo que lo pierda. La niña sí lo coge, pero el varón, por favor, quieren seguir con su tablet y leer por el tablet. Los estudiantes pueden explorar libre y cómodamente utilizando la cantidad de $60,000 para aumentar los libros existentes en el catálogo. Es decir, que es como que ese dinero está fluctuando en la librería y tú puedes seguir pidiendo por catálogo los libros, y como está ese dinero disponible, pues la biblioteca los va a ir adquiriendo con el dinero ese que está disponible. $60,000. Nos parece sorprendente, pero es solo una manera inteligente de adecuarse a los nuevos tiempos, modalidades quizás bastante más fructíferas de comunicación actual, siendo para los estudiantes más cercano a lo que diariamente veían y estaban acostumbrados a usar. Es un material de consulta, dicen los que lo hicieron, más convocante que los libros, que tienen diseños convencionales, pero que de forma innegable muchos estudiantes han dejado atrás. Hicieron esta biblioteca a partir de una investigación donde los estudiantes dicen que les es más fácil acceder a los formatos digitales, porque ya están tan familiarizados con ellos, que acceder a los libros. La biblioteca es politécnica, lo que no es un detalle menor, y la opción digital abarata costos de inversión. Existe un problema con los libros que hace años están fuera de catálogo, aunque aún son validados para la educación, pero los estudiantes se han acostumbrado de muy buena forma a lo que están haciendo ahora y está socialmente implementado ya el uso de catálogos a través de la internet y soportes digitales. Así que aguántense, cuando mis hijos llegan a la universidad creo que no me van a traer ni un librito en la mochila, como va el mundo. Me dirá mamá, mira, este es mi material de estudio hoy, pondrá con una memoria, la pondrá ahí y me dirá, mira, tengo que estudiar tal cosa y no tengo libros.
¿Dónde queda la biblioteca esta?
Está en la Florida, pero no sé exactamente el lugar. Sé que está aquí en la Florida, en Estados Unidos.
Y eso va a ser seguro que para los que estudian ingeniería, arquitectura.
Sí, porque es politécnica.
Yo dudo, bueno, yo no sé, yo no dudo nada. Iba a hablar, pero ¿para qué?
Pero habla.
Habla.
Propia. El asunto es vieja.
Protesta y vuelve a protestar.
Yo, no, es que yo pienso, bueno, será para los muchachos que están en tecnología y esas cosas, pero también los de humanidades.
Todos van a ir
sí,
ahí.
De verdad, todos están.
Todos van a ir, Vicky.
Mi hija me dice, ay, chica, porque tú te gastas el libro y yo cojo así, lo meto en el Kindle y tú tienes que te sacudir y tienes tantos libros y sin embargo yo todos los traigo arriba.
O lo buscan.
Cada vez que me dice
y ya,
eso.
Sí, así es. Mira, mi hijo está haciendo un proyecto ahora que es sobre huracanes y le digo, bueno, vamos a la biblioteca, podemos ir a la biblioteca, está a 2 cuadras de mi casa y buscamos algunos libros y te investigas. Dice, no, si ya la profesora me dio el sitio donde yo tengo que buscarlo, mamá, yo no voy a ir a la biblioteca.
Sí.
Abrió su computadora
y ahí está.
Empezó a leer y me dijo, mira qué facilito, mira, él lo está haciendo sobre el huracán Paloma. Dice, mira mamá, aquí están todos los datos, aquí están todas las fotos. Ya yo no necesito más nada.
Tiene sus ventajas y sus desventajas.
Pero es tan rico.
Tener un libro.
Clay, yo estoy de acuerdo.
Ay, Dios mío, leer.
Ay, sí.
Yo estoy de acuerdo.
Tirarse por la cama, hasta tirarse en el piso.
Y leer.
Y tienen que aprender a escribir.
Qué rico es eso.
Escriben muy mal.
¿Sabes qué me parece? Que cuando los estudiantes comienzan a utilizar mucho esta tecnología, es verdad. Mira, aquí no escriben, por ejemplo, en cursiva. En Cuba te obligan a escribir en cursiva. Sí. Te enseñan ese método.
Igual como era antes.
Entonces, cuando te lo digo por el caso de mi hijo, y vaya, la gente dirá, solo habla de eso, pero es que es un caso tan, tan cercano. Él llegó aquí y comenzó a escribir normal con su letra cursiva. Y las profesoras, maravilladas. Las madres de sus compañeros me decían que no pierda esa letra, que no la pierda, porque mis hijos no pueden escribir. ¿Cómo Malcolm puede escribir así? ¿Cómo escribe tan bonito? Digo,
porque
¿no?
se le enseñó, se es así enseñó. De básico.
Y ahora él no puede escribir en letra de molde, él sigue escribiendo así. Me dice, yo no puedo, mamá, yo voy a seguir escribiendo así.
Sí.
Y que me entiendan así. Y es difícil, y a veces se les van muchas cosas de ortografía a los muchachos, porque tú leyendo, como tú aprendes a escribir y a no tener faltas de ortografía. Así que vamos a ver qué pasa.
Pues esa biblioteca está en la Universidad Politécnica de la Florida, que queda en un lugar que se llama Lakeland, que eso es más o menos como a mitad del estado, entre Tampa y Orlando. O sea, es casi en el mero medio de la península. Ahí queda esa... Y es, bueno, y es un bueno, como todos los edificios de Calatrava, ¿no?
Pero este, viste qué bonito.
Muy bello edificio.
Pero imagínate, sí, es sí, para llenarlo de estudiantes, pero con tablets, con portátiles.
Bueno, lo que pasa es que también la... Y de nuevo, a mí me gusta leer libros en papel, pero el mundo digital le ha dado acceso a libros, a gente que quizás antes no los tenía. Si tú estás en un lugar y quieres leer un, qué sé yo, un libro de otra cultura, otro idioma, o algún libro muy especializado, ¿no?, de un tema especial, hay muchos lugares donde hay toneladas de libros digitalizados que puedes leer gratis.
Eso
entonces,
sí,
entiendes, si no lo hay en la biblioteca de tu comunidad o de tu país, entonces tú entras, o sea, en la mayoría de los países no, entras en el internet, buscas el libro y te lo puedes leer en línea. O sea que, como todo en esta vida, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo no pienso ir a visitar la biblioteca triste, sin libros.
Bueno, espero que si alguno de mis chicos decide estudiar algo y sea allí, bueno, quizás la vea. Así
quizás
que...
quizás la ve. Bueno, amiga, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Llegó la hora del horóscopo.
¿Ya?
Sí, ya,
Ida. ¡Ay! Buenos días, amigas. Papel y lápiz para que anoten lo que quieran. Aries, un día provechoso para recomponer relaciones afectivas, para reuniones y salidas. Para muchos pueden aparecer situaciones románticas que despierten nuevas atracciones. Dedique el día a descansar. No pienses en obligaciones o problemas de trabajo. Aprovecha para desintoxicar tu mente. El contacto con la naturaleza te ayudará a recargar tus energías. Y si no puedes estar en contacto con la naturaleza, te sientas tranquila, aunque sea 5 minutos, y recarga tus energías. Números de suerte 13, 21 y 19. Tauro, la calidez de las palabras sinceras serán muy apreciadas en este día, tendiente a la reconciliación. Parejas y amigos separados por cuestiones de la vida tendrán la maravillosa oportunidad de recomponer sus vínculos. Etapa ideal para dirigir la mirada hacia nuevas estrategias o proyectos comerciales. Planificar un futuro muy bueno. Eso es para ti. Números de suerte 16, 36 y el 15. 36, 16 y el
15, Géminis. La rispidez en el carácter podría malograr la convivencia en el hogar y la armonía familiar. Elude conversaciones que irriten a familiares. Hay diferencias de opinión que son insalvables. Ante la posibilidad de entrar en estados de ánimo negativos, tal vez sea conveniente aprovechar el día para dedicarte a trabajos manuales, hacer algo que te quite esa cosa, esa rapidez que tú tienes en los pensamientos, en hacer, en deshacer. No permitas que te permitan descargar constructivamente tu energía. La energía que tienes hoy, que te la da Mercurio, tu planeta regente, tienes que valorizarla, pero tranquilizarla un poco. Géminis, porque a ti te sobra energía. Números de suerte, 18, 34 y 23. 18, 34 y 23 son los números de Géminis. Cáncer, un día pleno de alegría en el amor e iniciativas personales que levantan el ánimo. Si estás sola, una corazonada dará en el blanco. La predisposición a la vida social te permitirá disfrutar de encuentros gratos y buenos momentos con los amigos y el círculo cercano. La vitalidad y el bienestar inclinarán a practicar ejercicio físico. Y si no ejercicio físico, por lo menos lo que siempre digo, siéntate 5 minutos y piensa. Deja tu mente correr tranquila. Números de suerte 10, 15 y el 17. Leo, Laurelena y Noel. La armonía celeste dará lugar al contacto con personas muy carismáticas. Podrían iniciarse relaciones amorosas muy románticas y felices, diferentes de las experiencias vividas en el pasado. Hay un giro positivo en tu economía. Es un momento propicio para solicitar ayuda económica o profesional a allegados o personas que te lo puedan solucionar. Eso es para los leones. Números de suerte 16. 40 y 35, 16, 40 y 35, Virgo. Las armonías cósmicas propician una etapa auspiciosa para iniciar romances y disfrutar de la intimidad de la pareja. Aparecerán nuevas circunstancias que marcarán rutas diferentes en la vida. Un día muy provechoso bajo la influencia de Mercurio en la faceta laboral y profesional, también de aciertos comerciales. Duerme bien por las noches para mantenerte tu estado de ánimo positivo. Tranquila, Virgo, que estás en un momento muy, muy bueno. Números de suerte 16, 32 y 40. 16, 32 y el 40, Libra. El descontento y la tendencia a las discordias podrían malograr el clima afectivo en la convivencia. El concepto del amor puede cambiar y generar necesidad de buscar nuevos horizontes. También serán posibles disgustos con amigos o socios y allegados. No hables mucho, Libra, no es que tú eres muy... Será importante mantener la calma y hablar solo lo necesario. Cuando Libra se cierra, no habla ni con él. Números de suerte, 29, 40 y el 6, 40 otra vez. Escorpio, un día positivo para la vida sentimental y social. Habrá posibilidades de divertirse y de establecer nuevas amistades. Con respecto al dinero, la solvencia económica podría peligrar debido a algunos gastos imprevistos. Presta más atención a tu presupuesto, Escorpio, tú eres muy gastador. Necesitas dedicar más tiempo a tus pasatiempos favoritos para relajarte. El cine, por ejemplo, que te gusta mucho. Números de suerte, 4, 30 y el 7.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con Truman Capote. El pensamiento de hoy también es de él y él dijo: antes de negar con la cabeza, asegúrate de que la tienes.
Oh. Era fabuloso.
Antes de negar con la cabeza, asegúrate que la tienes.
Qué bien, qué bien.
Qué chiquitico era, qué bajito.
Bueno, y continuamos con el horóscopo.
Ay, el horóscopo. Mira quién está ahí oyendo el horóscopo. Sagitario. Maricú, sacuela, mi vida. Éxito social, satisfacciones en el amor y anuncios felices para la pareja o la familia. Mejoran las relaciones en un momento de gran camaradería. Habrá estímulos especiales para afianzar y renovar los vínculos. nuevas corrientes cálidas logran neutralizar viejos antagonismos. Es factible que la economía prospere rápidamente para los más laboriosos del signo. Buen día para Sagitario. Números de suerte 22, 41 y 48. 22, 41 y el 48, Capricornio. Clima de discordia en el escenario de los afectos. Se acentúan la impaciencia y la intolerancia. Será importante no perder el control. Un día propicio para las actividades de gestiones exitosas y trámites efectivos. También será un tiempo oportuno para el estudio y las tareas de investigación o intelectuales. Números de suerte de Capricornio 13, 32 y el 38. 13, 32 y el 38, Acuario.
A ver.
Tiempo de reordenamiento productivo en las relaciones humanas. Habrá estímulos especiales para afianzar los vínculos de afecto en un día plácido y propicio para todo lo que tiene que ver con los sentimientos. También será momento oportuno para quienes se dedican a tareas intelectuales, escritores, pintores, profesores, etc. Día ideal para pensar en tu presente. Acuario.
Bueno, me sentaré a meditar y a pensar en
números de suerte 19, 2 y el 7. Ay, el 7.
19, 2 y 7.
El lunes, el domingo ya es el 7, día de la Virgen de Regla.
Uh-huh. Y 19, mira, 9 y 1, 8. Están todos ahí, 7 y 8. ¡Ay, bueno, tengo que jugar!
Tengo que jugar yo también. Números de suerte. Van a decir los números de suerte otra vez ya, ¿no? Piscis, un día excelente para afianzar los intereses del corazón, especialmente en vínculos recientes, Nelson. Mucha movilización en torno al dinero. Habrá muchos gastos y con ello mayor necesidad de precaución ante la necesidad de tomar decisiones trascendentes referidas a la profesión o a la economía. Será conveniente solicitar asesoramiento. La salud muy buena. El día se te presenta muy bien, Jacinto. Números de suerte 11, 18 y el 4. 11, 18 y el número 4. Y a todos los Virgos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas de nosotras. Un gran abrazo, un día muy feliz, por lo menos un día, si no feliz, tranquilo.
Bueno, como hoy es miércoles y los miércoles hablamos un poquito sobre cultura, queríamos hablar un poco sobre la más reciente novela de Laura Esquivel, que tiene un título de lo más gracioso, eso de que a Lupita le gusta planchar.
A Lupita le gusta planchar, sí.
Tú sabes que yo me acordé de a Viñoli le gusta planchar.
Bueno, mira, ahorita viene por ahí a preguntarte.
Esta es una novela donde Laura Esquivel teje a partir de un crimen que en apariencia, amigas, parece inexplicable. Pero tiene una trama en la que ella entrelaza mundos y épocas diferentes. Es como un viaje. Y la fuerza la ejerce Lupita, pues, en el centro, que es una mujer policía, fea como escupir en visita, ay, bajita, alcoholizada, no, sexualmente voraz y con un alma que diría yo que era como un boxeador, le dieron golpes bajos, porque todos son tragedias griegas lo que le sucede. Vaya, Lupita está de apaga y vámonos, con la vida y físicamente.
Pero me gusta eso de que me parece un personaje diferente.
Sí,
¿no?
Sí. La escritora dice: hay quien se pregunta cómo es posible que pasen tantas cosas. Pero por desgracia hay muchas Lupitas en el mundo. Si no, vayan a la zona donde la violencia reina y allí las van a encontrar. Pero a pesar de todo, Lupita es fuerte. Ella es sensual, le gusta bailar, le gusta coquetear y disfruta del sexo, que no solo de cuerpo lo tiene. A veces le basta una mirada. Mira qué personaje, Lupita.
Mira, Lupita.
La escritora habla enamorada de su personaje, porque dice que es un personaje que ella ha construido y que está fascinada con él, pero también habla de su lucha contra el alcoholismo, porque Laura Esquivel también le dio el pomo. Ella dice que es un combate que en realidad y metáfora ella ha querido pues poner ahí. Yo quería hacer una historia de una mujer policía que describiera la descomposición personal, pero también la social. Lo importante era mostrar cómo se puede salir de la adicción y cómo la persona se puede recuperar. En su investigación, Lupita hace un recorrido por la piel de México. La corrupción y el misterio se superponen. Y como también el realismo mágico del que siempre ha hecho gala Laura Esquivel, con que dicen que esta vez prende al libro porque ella hace una unión de tantas cosas y logra romper la desolación de esta metrópolis mexicana, que como todo el mundo sabe, la situación en México está bastante caliente, pero lo lleva al universo precolombino, a Tenochtitlán, donde el agua del fregadero de Lupita termina en un cenote sagrado. Y la mujer que cuida los baños de un bar donde ella va se convierte en chamán. Ay, es bien. Totalmente real, maravilloso. La línea del tiempo se disuelve y el itinerario que se cuenta, como en cualquier novela negra, porque es una novela de policial, se transforma en un cruce de camino donde todo acaba en un mismo punto y en un final sorprendente. Es un viaje al interior del ser humano, una lucha contra los propios demonios que termina en una experiencia transformadora. En esa vuelta a los orígenes rotos por la conquista y la colonización, la autora, ¿qué hace? Aprovecha para introducir elementos de la actualidad, disparándole duro tanto al gobierno, denunciando los vendavales que azotan a Latinoamérica. Ella le tira desde esa novela a todo. Laura Esquivel ha dicho en una entrevista reciente: vivimos días de una violencia brutal. Reina el individualismo extremo y la competencia es salvaje. La destrucción del medio ambiente es imparable. El dinero puede viajar por todo el mundo, pero los seres humanos no. Al dinero no se le considera migrante. Son las injusticias, las arrugas del mundo, esas que dan origen al libro y que Lupita plancha intentando devolver al mundo el orden y a su vida también. ¿Qué les parece?
Ay, yo estoy loca por leer esa novela. Me parece lo más divertida.
Divertidísima. Sí. Divertidísima por la ironía. Pero lo terrible es que ella utiliza la imagen de una mujer destruida, que está, como dice, llena de arrugas, uh-huh. Y que ella está planchándole sus arrugas, pero además está planchando las arrugas de todo un mundo que le circunda, México, América Latina, uh-huh. Que para mí hace falta plancha no de mano, sino de tintorería.
De vapor.
Porque de verdad, ¿ustedes no miraron ayer la televisión?
Sí.
Bueno, ¿ustedes no vieron que lo real maravilloso que yo estuve mirando ayer, que dije, ahora sí, viste? De apago y vámonos, dejaron a Gabriel García Márquez de niño de mi Liberón.
Explica porque yo no lo vi.
El
no lo
Padre vi. Nuestro de Chávez.
Ay,
niña.
Sí,
el Padre Nuestro de Chávez.
Vaya, apretaron.
Ay, no cambiaron puedo, las, no puedo, cambiaron no puedo, las cosas no del
Padre Chávez que estás en los cielos, ¿qué
no
es eso?
Puede ser, no
bueno,
puede
eso es parte.
Ser, no
ya
puede
te
ser.
Digo.
Eso es realismo mágico.
Tabla de ti. Tintorería nos hace falta, caballero.
Ay, Dios.
Te habla de.
Mío.
Esto era lo último que yo podía esperar, porque, bueno, el pajarito.
Bueno, pero no.
Y el muerto que bajaba en el pajarito. Yo dije, bueno, ya aquí fue punto y final. Pero ahora se bajan con ese Padre Nuestro.
¿Tuviste la señora que estaba?
Sí, ella toda con su camisa roja, diciendo muy solemne ese Padre uh-huh. Nuestro. Esta mujer dejó a Lupita y a Laura Esquivel. Ya les digo. De niño pomo de y tetera.
Y rezarán esa oración.
Bueno, yo no sé, pero empezaron el acto con el Padre Nuestro ese.
Que estás en los cielos. Sí,
sí, el participante es en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista.
Ay, ay, ay.
Oye, es la misma terminología, la empresa consolidada de la no sé qué y de no sé cuánto.
Se llama la oración del delegado, versión chavista del Padre Nuestro católico, ay. Que incluso se inicia con la frase: Chávez nuestro que está en el cielo.
Lo último.
Después
dice,
de eso.
Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día y no nos dejes caer en la tentación del capitalismo.
Oye, para allá.
Más líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando, porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida por los siglos de los siglos. Amén. Viva Chávez. Ay,
dime,
yo no puedo, perdón,
dime
opinión
si,
personal.
No,
pero dime si eso
ay,
nos
no
va, está más allá de lo real maravilloso.
Ay, sinceramente, Gabriel García Márquez jamás se hubiera podido imaginar
no, no.
esto.
No, no.
Ay,
si pudiéramos sentar a Bretón, a Dalí, a Gabriel García Márquez, fíjate, del surrealismo a lo real maravilloso, y así en una reunión.
Dios mío.
Y preguntarle, ¿qué ustedes creen de esto?
Eso solo demuestra cómo va ese país, lo mal que va.
Dios mío. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Integrantes del grupo estadounidense Survivor muestran su tristeza a través de Facebook por el deceso de uno de sus vocalistas, Jamie Jameson. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y uno de los personajes literarios que más se conoce en realidad, ¿no? A la gente que le gustan los libros de detectives y ese tipo de cosas, es Hércules Poirot, ese detective que creó Agatha Christie. Uh-huh. Pero parece que Hércules por ahí sigue andando resolviendo casos.
Sí, y de una manera bastante sorprendente, porque Hércules tuvo hasta su propia esquela en el diario The New York Times cuando falleció el 6 de agosto de 1975.
Ajá, entonces
un personaje ahora... literario, y fue su muerte fue anunciada en los periódicos.
¿Y
fue,
ella lo mató o fue que alguien lo...?
No.
Yo no sé cuándo murió Agatha Christie, pero...
Él muere en una novela por un infarto, así que ella mató a Hércules Poirot. Bueno, este detective, que fue protagonista de 33 novelas y 54 relatos cortos de Agatha Christie, después de tantas décadas de muerte literaria, pues tenemos un nuevo caso. Se llama Los Crímenes del Monograma. Y, por supuesto, no lo escribió Agatha Christie. Lo escribió una escritora británica que se llama Sophie Hannan, y esa novela fue presentada ayer en Londres. Ella tiene 43 años y tiene el beneplácito de todos los descendientes de Agatha Christie de continuar llevando a la vida al investigador.
Levanto la mano y protesto.
Bueno, pues mi pregunta es, ¿qué porcentaje de las ganancias de ese libro le toca a los familiares?
Sí, la mitad, chica, pero eso es un asco, que ahora salgan los familiares de Cervantes a que hagan un tomo más de Don Quijote.
Yo no creo que deberían estar haciendo...
qué descaro,
Hércules se murió, Hércules se debe quedar muerto, ya, pero en este caso pues no lo han hecho.
Pero Hércules va a seguir muerto, no me dejan leer. La autora, ella está asumiendo el reto de volver a mover los hilos del puntilloso investigador envuelto una vez más en un misterio imposible de resolver. Esta nueva entrega, que va a salir a la venta el 9 de septiembre, Hannah no ha querido resucitar al detective, como dije, que su muerte fue por un infarto en la novela Telón, en el año 1975. Ella quiere, o ella recuperó al investigador en una época de su vida en la que ya está retirado, pero aún se mantiene agudo con los mismos modales solemnes y gusto por el lujo que ha cultivado durante años. Es decir, que ella va a volver a escribir sobre él, pero lo escribió en una etapa en que Hércules Poirot ya es viejo, ya está retirado antes de su muerte.
Acuérdense, a Hércules Poirot para el trajín.
Acuérdense que tiene toda... la ventana abierta con los familiares de Agatha Christie.
Sí, lo que decía Michelle. Uh-huh.
Dinero.
Uh-huh. El investigador, por supuesto, ya no va a ser joven, pero tampoco es el enfermo detective que aparecía en las últimas obras originales de Christie. Y, por supuesto, va a seguir apoyado en su compañero Arthur Hastings para investigar todos los crímenes. Él va a estar siempre con su bombín británico, continúa levantando castillos de naipe para centrar sus ideas. Es decir, que ya mantiene cosas que tenía de las novelas originales, mantiene intacto su olfato para detectar objetos y situaciones fuera de lugar que a menudo le conducen a la solución de un enigma. Dice esta escritora que cuando le sugirieron que podía escribir una novela, de Agatha Christie, mi primera reacción, su primera reacción fue reírse. Ella comenzó a reírse y dijo, no hay forma de que yo pueda hacer eso. Nadie que no sea Agatha Christie podrá escribir nunca una novela sobre Poirot, reconoció ella, pero acabó aceptando la idea.
Ante ¿quién le dio la idea? ¿Los familiares?
Escucha, ante la buena disposición que mostraron los descendientes de la autora. Esta escritora se llama Hannah y tiene obras de suspense psicológico que se han publicado en 24 países. Y ahora, con esta de los crímenes del monograma, pues me imagino que ella va a subir su parada literaria y va a seguir utilizando los misteriosos mecanismos literarios, por decirle de una manera, que utilizó Agatha Christie en sus crímenes de misterio. Dice que la novela está minada de pistas que pasan desapercibidas para el lector, no para el investigador, hasta el momento oportuno, al tiempo que trata de mantener un ritmo ágil desde el inicio. Ella incluye un nuevo personaje. Ahí vamos. Ella introdujo un personaje que se llama Jar Edward, que es un joven detective de Scotland Yard, que Poirot va a comenzar a entablar una amistad con él y la narración inicia en un pequeño restaurante londinense donde el detective disfruta de una cena solitaria que no tarda más de una página en quedar arruinada con la súbita aparición de una alterada mujer. Ella le anuncia que está a punto de que alguien la mate y unas horas más tarde, tres personas son asesinadas en un elegante hotel donde el criminal ha dejado tres pistas, una por cada cuerpo, tres gemelos de oro con un monograma compuesto por tres iniciales. Ese es el kit de la novela. Uh-huh. El deseo de solucionar el rompecabezas, acuérdense que Hércules Poirot ya está jubilado, pues él decide investigar este crimen. Ya saben, la novela sale el 9 de septiembre, se va a publicar de forma simultánea en más de medio centenar de países y ya está siendo traducida a cerca de 30 idiomas.
O sea que tienen que tener mucha fe de que ese libro se va a vender, porque si lo están publicando ya,
ya.
En un montón de idiomas y en un montón de lugares.
Es que hay gente que ama a la obra de Agatha Christie y entonces se estarán preguntando cómo esta mujer ha podido trabajar con uno de los personajes tan importantes que tenía esta mujer.
¿Cómo se llama esa novela?
Se llama Los Crímenes del monograma. Y dicen que esta muchacha, que se llama, repito, Sophie Hannan, por si ven algún libro de ella por ahí, tiene mucho éxito con lo que ella escribe, con las novelas de suspenso que ella escribe. Fue galardonada con el National Book Award británico en la categoría de crimen y suspense por una novela que se llama The Carrier en 2013. Uh-huh. Yo hablé de esta mujer una vez porque ella escribe novelas que tratan sobre mujeres, y tiene una novela que trata sobre mujeres que han hecho crímenes.
Sí,
yo hablé de ella aquí una vez. Y el lanzamiento del nuevo libro, pues se adelanta unos meses al 125 aniversario del nacimiento de Agatha Christie, que será en el 2015, al tiempo que coincide con los 75 años de la publicación, que me parece que es una de las obras más magistrales de Agatha Christie, 10 Negritos.
Sí.
Uh-huh. Y que ha sido la novela de misterio más vendida de la historia. Así que yo quisiera tener en mis manos Los Crímenes del monograma. A ver, Vicky, no, sería bueno leerlo, a ver pasa, a ver si la trama.
No vamos a negarnos de primera y pata, hay que leerlo y después lo cogemos aquí y lo ripiamos. Si está bueno, bueno, sí, y si está malo, malo.
Tú sabes que se está promoviendo a través de la página oficial de Agatha Christie.
Ella debe copiar el estilo de Agatha.
Yo pienso que sí, que ella va a seguir, y ella lo dice, que ella va a seguir con el mismo estilo que ella, que ella lo escribió, ella lo que puso, por ejemplo, un nuevo investigador, que es el joven este de Scotland Yard,
claro,
pero que va a seguir con esa cosa del sentido del olfato de Poirot, de todo, de su agudeza para resolver los crímenes. Así que no está de más leernos la obra y buscar quizás.
Tenemos que leerla porque yo me parece tan extraño que
los familiares.
No, tú que dices que es una escritora que ya tiene una obra.
Ya tiene su
y
obra.
Y dentro de esa cosa de crímenes y misterio y eso, utilizar a la obra de, apoyarse en la obra de Agatha Christie. Pero como tú dices, si la familia fue la que le abrió la puerta, le brindó, le dio la idea.
Pues lo interesante va a ser cuando ya ese libro se publique y la gente empiece a comentarlo. ¿Les gusta, no les gusta?
Seguro
¿no?
que les gusta.
Vamos
a ver.
Mi madre es fanática de Agatha Christie y de Hércules Poirot, así que yo creo que para la Navidad yo probablemente le regale este libro porque ella le gusta mucho y si es algo que está bien escrito.
La biografía de Agatha Christie, que está en Cuba, la publicaron en dos tomos y yo la compré, es genial.
Okay.
Como ella te va contando su vida, pero la vas entremezclando con las cosas que escribió.
O sea, es una autobiografía.
Sí.
Y tuvo una época en que se perdió.
Sí, y te cuenta de sus matrimonios en Cuba. Yo la compré en Cuba, de la hija, de cómo ella tenía que... Bueno, del último matrimonio que ella tuvo, que fue un arqueólogo.
Sí, por eso hay una frase de ella que dice que la mujer debe buscarse siempre un arqueólogo, porque mientras más vieja se pone, más le interesa el marido.
Pero el marido era mucho más joven que ella, creo que como 20 años más joven, muy, muy joven, y que ella dice que ella no sabía cómo decirle que sí, porque la diferencia de edad, y que ella no sabía, pero que al final fueron una pareja muy feliz. Es una historia, vaya, muy genial la autobiografía de ella.
Sí, sí, se llama Agatha Christie, una autobiografía.
Sí.
Ah, pues mira, la voy a buscar porque me interesa.
La vida de ella, ya sabes.
A mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí, que yo venía a vida de todo, ¿no? Uh-huh. Y me enteré que yo pensé que no existía el Expreso Oriente.
Ay, qué bueno.
Y cuesta caro como loco.
Qué bueno es el Expreso Oriente.
Pero dicen que es precioso el viaje,
y carísimo.
Pero que es caro como loco.
Bueno, porque es de super lujo.
No, pero además dice que hay zonas que se mantienen así con la onda ardeco.
Ay, el viaje es carísimo.
Ay, caballero, gánese la lotería para que me inviten. Me pagan. No van ustedes si no quieren, me pagan y ya.
¿Por qué no te la ganas tú y nos llevas?
Es de París a Rusia.
¿No? Porque dicen que la afortunada en el amor es desafortunada en el juego.
Ay.
Ay, ay, Dios ay. Mío. Pues entonces yo debo jugar la lotería. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya vamos a despedirnos. Ya tenemos que despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.